Año 2025. El mundo avanza a pasos agigantados hacia un futuro incierto. La tecnología domina cada rincón. Los gobiernos se reúnen para hablar de un nuevo orden mundial. Y las familias luchan por sobrevivir en medio de un ambiente de violencia, corrupción y desesperanza. En medio de este escenario, aún existen hogares donde la fe en Cristo sigue siendo el faro que ilumina las tinieblas. Uno de esos hogares era el de Samuel y Raquel, un matrimonio que desde su juventud decidió entregar su vida a Jesucristo. Se conocieron en una pequeña iglesia evangélica y después de casarse, hicieron un pacto. Todos sus hijos llevarían nombres bíblicos para recordarles cada día que pertenecen a Dios y que están llamados a cumplir un propósito eterno. La familia que formaron es grande, 8 miembros en total. Samuel, el padre, un hombre trabajador y firme en su fe. Raquel, la madre, tierna y piadosa, mujer de oración incansable. Sus 6 hijos son su herencia y también su responsabilidad delante de Dios. Los 4 varones, Elías, el mayor, fuerte de carácter y con un liderazgo natural. Josías, apasionado por la justicia y la verdad. Daniel, reflexivo y amante de las Escrituras. Y Mateo, el menor de los varones, alegre y soñador. Las 2 hijas completan la familia. Esther, de mirada profunda y corazón sensible. Y Débora, decidida y valiente, siempre dispuesta a defender a los suyos. Desde pequeños, Samuel y Raquel les enseñaron a amar al Señor, a orar juntos y a vivir con integridad. Sus nombres no fueron escogidos al azar. Cada uno de ellos es un testimonio de fe, un recordatorio de las historias de la Biblia que han guiado a generaciones. Cuando los padres se cansaban, cuando las luchas de la vida eran duras, encontraban fuerzas recordando que cada hijo representaba una promesa de Dios para su casa. Pero los años pasaron, y los hijos de Samuel y Raquel dejaron atrás la niñez. La adolescencia llegó como una tormenta que lo sacude todo, y con ella también llegaron las decisiones que marcarían sus caminos. Elías, el mayor, mantuvo su corazón firme. Desde joven decidió que Cristo era su Señor y servía con gozo en la iglesia, predicando, orando y siendo un ejemplo para los demás. Esther, con su corazón sensible, también permaneció fiel, hallando en la casa de Dios el lugar donde su alma se fortalecía. Pero no todos siguieron ese camino. Josías, Daniel y Mateo, al entrar en la juventud, comenzaron a endurecer su corazón. Dejaron de acompañar a sus padres a la iglesia, convencidos de que había cosas más importantes que perder el tiempo en reuniones de oración. El brillo del mundo los atrajo con fuerza. Josías y Débora, además, se habían enamorado fuera de la iglesia. Sus corazones se ligaron a personas que no compartían la misma fe. Y poco a poco, la semilla que un día había sido plantada comenzó a apagarse. Un día Samuel y Raquel reunieron a todos sus hijos en la sala de la casa. Con el corazón cargado, comenzaron a hablarles. Samuel tomó la palabra y dijo con voz temblorosa: «Hijos, ustedes saben cuánto los amamos. Cada uno de ustedes es una promesa de Dios para nuestra vida, y nada nos alegraría más que verlos caminar en la verdad. Pero les rogamos, no se apresuren a entregar su corazón. El amor que no tiene a Cristo en el centro tarde o temprano se convierte en dolor. Raquel, con lágrimas en los ojos, continuó: Mis hijos, yo no puedo quedarme callada. Dios tiene planes hermosos para cada uno de ustedes. Débora, mi niña, espera en el Señor. Él tiene preparado un esposo conforme a su corazón. Y tú, Josías, no te engañes con lo que parece amor, porque solo Dios puede darte algo eterno y verdadero. Josías con firmeza respondió: Papá, mamá, yo no voy a dejarla. Ella me entiende y me hace feliz, aunque no sea de la iglesia. Entonces Débora, con tono decidido, agregó: Estoy cansada de que todo en mi vida gire alrededor de la iglesia. Quiero tomar mis propias decisiones, aunque a ustedes no les guste. Samuel, con la voz quebrantada pero firme, replicó: El amor verdadero no se construye lejos de Dios, hijos. Lo que hoy parece un sueño, mañana puede convertirse en una herida. Y Raquel, suplicando entre lágrimas, concluyó: No cierren su corazón. Cristo nunca falla, y lo que Él tiene para ustedes siempre será mejor que lo que puedan buscar lejos de Él. Pero las palabras de Samuel y Raquel parecieron chocar contra un muro. Josías y Débora habían decidido seguir su propio camino. Daniel y Mateo permanecieron callados, pero su indiferencia demostraba que tampoco estaban dispuestos a escuchar. El hogar se dividió. Cuatro de los hijos ya no querían saber nada de la iglesia. Iban en ocasiones especiales, pero lo hacían con enojo, con los brazos cruzados y el corazón cerrado. Mientras tanto, Elías y Esther permanecían fieles al lado de sus padres, cargando con el dolor de ver a sus hermanos alejados. Y cada noche, Samuel y Raquel volvían a doblar sus rodillas. Oraban con lágrimas, intercedían por Josías, Débora, Daniel y Mateo. Y confiaban en que, aunque la adolescencia, los amores equivocados y las distracciones del mundo hubieran apagado su fe, la palabra sembrada en sus corazones algún día daría fruto. Pero mientras sus padres se postraban en oración, Débora se hundía cada vez más en un mundo del que no sabía cómo salir. Al principio, cada fin de semana salía con sus amigas a fiestas, convencida de que no hacía nada malo. Decía que solo iba a bailar y a divertirse un rato. Pero poco a poco, la música fuerte, las luces y las risas se mezclaron con vasos en sus manos. Primero probó un sorbo, luego otro, hasta que beber se volvió normal. Y con el tiempo, la bebida ya no era suficiente. Comenzó a probar drogas, dejando que su rebeldía la arrastrara más lejos de todo lo que había aprendido en casa. Una noche, al regresar tarde, Samuel y Raquel la estaban esperando. El ambiente estaba cargado de preocupación. Samuel le habló con voz firme, aunque quebrantada: Débora, hija, esto no eres tú. Nos duele verte así. No queremos perderte en un camino que solo te llevará a destrucción. Jesús viene pronto por su iglesia. El arrebatamiento está cerca. Y nos duele pensar siquiera en la idea de que te quedes para sufrir en la gran tribulación. Raquel, con lágrimas, añadió: mi niña, ¿no lo entiendes? Todo lo que ahora parece diversión, mañana será llanto. Cristo vendrá en cualquier momento. Y yo le ruego cada día que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No hay nada más importante que eso. Pero Débora, en vez de quebrantarse, soltó una carcajada amarga y replicó con burla: el arrebatamiento, la gran tribulación. Mamá, papá, llevo toda mi vida escuchando esas historias y nada pasa. Si realmente Jesús iba a venir, ya lo habría hecho. Déjenme vivir mi vida. No quiero escuchar más de esas advertencias. Las palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de sus padres. Samuel suspiró hondo y contestó con dolor: hija, aunque te burles, la palabra de Dios no falla. El Señor vendrá, y lo hará de repente, cuando menos lo esperes. ¿De qué servirá entonces todo lo que hoy persigues? Pero Débora, con los brazos cruzados y una sonrisa de ironía, terminó diciendo: cuando pase lo que dicen, hablamos. Mientras tanto, yo voy a disfrutar la vida. El silencio llenó la sala. Raquel bajó la mirada, incapaz de contener más lágrimas. Samuel levantó sus ojos al cielo, pidiendo fuerzas. Mientras tanto, Daniel, Mateo y Josías también se alejaban cada vez más. Su rebeldía tomó otra forma. Se enorgullecían de ser mujeriegos. Para ellos, conquistar a cuantas mujeres pudieran era una prueba de hombría. Una tarde, entre risas y bromas, se envanecían con sus conquistas. Mateo decía con tono presumido: ayer bastó una sonrisa para que esa chica me buscara todo el tiempo. Soy mejor que ustedes en esto. Daniel, con aire confiado, replicó: no te engañes, Mateo. Yo sé cómo hablarles y cómo ganarlas. Ninguno de ustedes me supera. Y Josías, con una carcajada, remató: ustedes todavía son aprendices. Yo sí sé lo que es tener a varias detrás de mí. Eso es ser un verdadero hombre. Las carcajadas resonaron mientras su orgullo crecía con cada palabra. Esa misma noche, Samuel y Raquel los llamaron a los tres para hablarles. Con el rostro marcado por la tristeza, Samuel les dijo: hijos, no saben cuánto nos duele lo que vemos en ustedes. Se burlan y piensan que la vida es un juego, pero Cristo está a las puertas. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, y no queremos que ustedes se queden para enfrentar la gran tribulación. Raquel, con voz quebrantada, añadió: no es tiempo de jugar con el pecado. No es tiempo de presumir de mujeres, de placeres o de conquistas pasajeras. El mundo ofrece brillo, pero detrás solo hay dolor y vacío. Jesús viene, y yo quiero verlos a todos en el cielo con nosotros. Josías, con tono burlón, soltó una risa sarcástica. Otra vez con lo mismo. Mamá, papá, llevan años diciendo que Jesús viene. Si de verdad iba a venir, ya habría pasado. Daniel, con aire soberbio, agregó: «Nos quieren asustar con la tribulación, pero nosotros sabemos disfrutar la vida. Ustedes no entienden lo que es ser jóvenes». Y Mateo, riéndose, concluyó: «No se preocupen por nosotros. Cuando veamos que ese famoso arrebatamiento ocurre, entonces hablamos. Mientras tanto, déjenos vivir como queramos». Samuel apretó los puños con impotencia y Raquel rompió en llanto. Sus palabras parecían chocar contra un muro de incredulidad y burla. Sus hijos no entendían que cada advertencia era un grito de amor para librarlos del dolor eterno. El contraste era doloroso. Samuel y Raquel lloraban de rodillas, advirtiendo con desesperación que Cristo estaba a las puertas, que el arrebatamiento sería en un abrir y cerrar de ojos, y que quedarse atrás significaría enfrentar el tiempo más terrible que el mundo conocerá. Pero sus hijos rebeldes, entre burlas, conquistas y fiestas, seguían caminando sin darse cuenta de que cada día estaban más cerca de perderlo todo. Mientras tanto, en el mundo entero empezaban a ocurrir acontecimientos que estremecían hasta al más incrédulo. Las noticias se llenaban de titulares inquietantes. En un mismo mes, grandes terremotos sacudieron regiones donde nunca antes había temblado. En el cielo se veían señales extrañas, auroras brillantes en lugares donde jamás se habían visto, y destellos misteriosos que los científicos no podían explicar. Las naciones entraban en caos, con economías tambaleando y gobiernos hablando cada vez más de la necesidad de un nuevo orden mundial para mantener la paz. Samuel y Raquel escuchaban atentos las noticias con el corazón encogido. Se miraban a los ojos y sabían que lo que por años habían predicado estaba a punto de cumplirse. Una noche, mientras cenaban, Samuel rompió el silencio con voz grave: «Esto es solo el principio. Jesús lo dijo. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. El arrebatamiento está más cerca de lo que imaginamos». Raquel asintió con lágrimas en sus ojos y agregó: «Me duele pensar que nuestros hijos no lo ven. Les hemos hablado, les hemos suplicado, pero siguen creyendo que es un cuento». Ese mismo día, en diferentes partes del mundo, las multitudes se agolpaban en las calles exigiendo soluciones a gobiernos incapaces de responder. En medio del caos, líderes internacionales hablaban de unidad, de levantar un solo sistema global que pudiera controlar las crisis. Y mientras tanto, los desastres naturales aumentaban como nunca antes. Tormentas devastadoras arrasaban ciudades enteras, y mares embravecidos destruían costas sin misericordia. Elías y Esther, fieles al Señor, observaban todo aquello con temor reverente. Ellos entendían que cada suceso era una confirmación de la palabra. Pero Josías, Daniel, Mateo y Débora, en su rebeldía, se reían de todo lo que pasaba. Josías decía entre risas: «Ven, esto siempre ha existido. Terremotos, guerras, nada nuevo. Mis padres se asustan por cualquier cosa». Mateo añadía con burla: «Sí, Seguro que ahora va a aparecer Jesús en las nubes, como dicen. Ya basta con esas historias. Pero mientras ellos se burlaban, las señales en el mundo eran cada vez más claras, cada vez más intensas. Lo que para muchos eran simples coincidencias, para Samuel y Raquel era la confirmación de que el reloj profético se estaba acercando a la hora final. En lo profundo de su corazón, sabían que el mundo estaba entrando en los últimos días antes del gran acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre, el arrebatamiento de la Iglesia. Movidos por esa convicción y por el dolor de ver a sus hijos lejos del Señor, Samuel y Raquel tomaron una decisión. Buscaron al pastor de la iglesia en la que sus hijos habían crecido, aquel hombre de fe que los había visto desde niños, y le rogaron que viniera a su casa para hablarles, predicarles y orar por ellos. El pastor aceptó con amor, sabiendo que no había mayor gozo que intentar rescatar un alma antes de que fuera demasiado tarde. Aquella tarde, la familia entera se reunió en la sala. Samuel abrió la conversación con la voz quebrantada. «Pastor, gracias por venir. Nuestro corazón está cargado. No queremos que nuestros hijos se pierdan. El mundo se está estremeciendo y sabemos que Cristo está a las puertas. Por favor, hábleles, ore por ellos». El pastor, con un semblante sereno pero lleno de fuego en sus palabras, miró a los jóvenes y comenzó a hablarles con ternura y firmeza. «Hijos, yo los vi crecer. Los vi correr por los pasillos de la iglesia. Los escuché cantar alabanzas con sus voces infantiles. Dios puso su mano sobre ustedes desde pequeños, y aunque ahora han querido apartarse, quiero que sepan que el Señor no los ha dejado de amar. El arrebatamiento está cerca. Jesús viene por su iglesia. Y mi oración es que ninguno de ustedes se quede atrás». Débora bajó la mirada, incómoda, y murmuró con tono evasivo: «Pastor, yo sé que todo eso es real, pero todavía soy joven. Más adelante volveré a los caminos de Dios. Ahora no quiero dejar mis amistades, mis planes, mi vida». Josías, con un suspiro, agregó: «Sí, yo también. Tal vez un día regrese, pero ahora no estoy listo». Mateo, intentando sonreír para quitar peso a la conversación, dijo: «No se preocupen. Cuando vea que Jesús viene, yo mismo me arrepiento. Todavía tengo tiempo». El pastor los escuchó con paciencia y luego con voz firme les advirtió: «Hijos, el tiempo no es suyo. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes creen que mañana podrán decidir, pero quizá mañana ya no haya oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de reconciliarse con Cristo». En ese instante, Daniel, que había guardado silencio, rompió en llanto. Con lágrimas corriendo por su rostro, dijo con voz quebrada: «Ya no quiero seguir así. He sentido el vacío, el pecado me ha atado y no encuentro paz. Hoy me quiero reconciliar con Dios». Samuel y Raquel no pudieron contener sus lágrimas al ver ese momento. Se acercaron a Daniel y lo abrazaron con fuerza, mientras el pastor oraba por él con autoridad espiritual. Daniel, de rodillas, clamó al Señor pidiendo perdón, y una paz indescriptible llenó su corazón. El ambiente se volvió solemne. El Espíritu de Dios se movía en ese lugar, tocando los corazones de todos. Sin embargo, Débora, Josías y Mateo permanecieron duros en su interior. Estaban conmovidos, pero no dieron el paso. Solo dijeron, casi al unísono, que más adelante volverían a los caminos de Dios. El pastor los miró con amor y les respondió, «Yo oro para que ese más adelante no sea demasiado tarde. El Señor tiene sus brazos abiertos, pero la puerta pronto se cerrará. No lo olviden». Después, levantó un clamor por toda la familia, pidiendo a Dios que fortaleciera a Samuel y Raquel, que guardara a Elías y Esther en su fidelidad, y que no soltara la vida de los hijos que aún estaban lejos. Luego, se despidió con palabras de ánimo. «No pierdan la esperanza. La oración de unos padres tiene poder. Dios escuchará su clamor». Y con esa bendición, el pastor sale de la casa, dejando un ambiente de silencio y reflexión. Daniel ha vuelto a los brazos del Señor, pero los demás siguen postergando la decisión más importante de sus vidas. Después de cenar, cada uno toma su rumbo. Mateo y Josías, con semblante cansado, se levantan de la mesa diciendo que lo único que quieren es dormir, mientras Débora toma su bolso con prisa y sale de la casa, pues sus amigas ya la esperan para otra noche de fiesta. Esther se queda en casa, ayuda a recoger la mesa y acerca las sillas para orar. En la sala quedan Samuel, Raquel, Elías, Esther y Daniel, quien aún con lágrimas frescas en sus ojos, se aferra a la reconciliación que ha experimentado esa tarde. Raquel los mira a todos y dice con voz suave, «No podemos dormir sin antes dar gracias a Dios». Así, juntos se arrodillan. Elías ora con fervor, agradeciendo por la misericordia del Señor. Esther susurra con el corazón encendido, «Gracias, Jesús. Guárdame fiel hasta el fin». Daniel, entre sollozos, pide fuerzas para mantenerse firme y no volver atrás. Samuel clama para que Dios toque los corazones de los que aún están lejos. Y Raquel, con el corazón quebrantado, entrega a toda su familia en las manos del Señor. La atmósfera se llena de una paz inexplicable. Al terminar, se abrazan y, uno a uno, suben a sus habitaciones para descansar. La noche parece tranquila. Las calles están en silencio y un cielo oscuro se extiende sobre la ciudad. Pero en el reloj profético de Dios ha llegado la hora. En un abrir y cerrar de ojos, sucede el gran acontecimiento. Millones desaparecen de la faz de la tierra. Camas quedan vacías, ropas caen al suelo, utensilios ruedan por el piso, y los gritos de quienes se quedan comienzan a llenar las calles. En la casa de Samuel y Raquel, la escena es impactante. En su habitación, Raquel está de rodillas junto a la cama, orando en silencio antes de acostarse, cuando de pronto desaparece, dejando tras de sí solo el leve movimiento de las sábanas. Samuel, que ya se ha recostado, se desvanece también, quedando su ropa doblada sobre la cama. Elías, firme en la fe, es arrebatado gloriosamente. Esther, con la Biblia abierta sobre el regazo, susurra: «Ven, Señor Jesús», y desaparece en un destello de paz. Y Daniel, reconciliado apenas unas horas antes, es llevado también, cumpliendo la promesa de misericordia que Dios ha hecho a quienes se vuelven a Él. Las habitaciones quedan vacías, el silencio se mezcla con un caos indescriptible. Mateo y Josías despiertan sobresaltados al escuchar los ruidos de afuera. Autos chocan en la calle, se oyen bocinas sonando sin control, y los gritos de familias desesperadas atraviesan las ventanas. Confundidos, corren por la casa llamando a sus padres y hermanos. «Papá, mamá, Elías, Esther, Daniel». Pero nadie responde. Solo encuentran camas vacías, ropa doblada sobre las sábanas y un vacío imposible de explicar. Se miran el uno al otro con los ojos desorbitados, entendiendo poco a poco que se han quedado atrás. Mientras tanto, Débora, en medio de la fiesta con sus amigas, siente como todo se descontrola. La música se apaga de golpe, no porque alguien la detenga, sino porque desde afuera comienzan a escucharse estruendos de carros chocando sin control. Frenos chillan, metales se doblan, y los gritos desesperados de la gente se cuelan hasta el interior del lugar. Las copas caen al suelo y se rompen, las luces parpadean. Algunos corren hacia la puerta tratando de entender qué pasa. Afuera se escuchan bocinas interminables y el clamor de familias llorando por seres queridos que de pronto ya no están. Débora queda paralizada. El eco de las palabras de su padre y de su madre retumba en su mente. «Jesús viene pronto por su iglesia. No queremos que te quedes para sufrir la gran tribulación». El pánico invade su corazón. Su sonrisa rebelde se borra y su rostro se llena de un terror indescriptible. Comprende con horror que lo que tanto había ignorado se ha cumplido y que ella también se ha quedado atrás. El mundo entero se hunde en caos. Aviones caen del cielo porque sus pilotos han desaparecido en pleno vuelo, dejando a cientos de pasajeros condenados a una tragedia inevitable. En cuestión de minutos, noticias de aeronaves estrelladas en mares, montañas y ciudades llenan los canales de televisión. Las cámaras muestran columnas de humo elevándose al horizonte, mientras voces aterradas claman por auxilio. En las calles, automóviles pierden el control. Conductores cristianos son arrebatados en un instante, y sus vehículos chocan violentamente contra todo a su paso. Autobuses se estrellan contra muros, trenes descarrilan porque los maquinistas ya no están. Bocinas suenan sin cesar. Alarmas de seguridad retumban y el aire se llena del estruendo de metal, doblándose y vidrios rompiéndose. En los hospitales, la confusión es absoluta. Médicos, enfermeras y pacientes desaparecen repentinamente. Camillas ruedan por los pasillos vacíos. Operaciones quedan inconclusas con bisturís cayendo al suelo. Incubadoras se quedan sin manos que sostengan a los bebés. El llanto desesperado de familiares se mezcla con los gritos del personal que no comprende lo sucedido. En las fábricas y oficinas, sillas giran solas. Escritorios quedan vacíos. Manos que hace segundos tecleaban ahora ya no están. Jefes y empleados miran atónitos los lugares vacíos de compañeros que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. La maquinaria sigue funcionando, provocando accidentes, incendios y colapsos en cadena. Las escuelas son un escenario desgarrador. Salones con pupitres vacíos, maestros desaparecidos frente a la pizarra. Adolescentes llorando porque sus compañeros de repente ya no están. Algunos quedan solos en patios desolados, sin comprender lo que ha ocurrido. En el campo y en el mar, lo mismo sucede. Tractores quedan encendidos sin conductor. Barcos a la deriva porque capitanes y marineros desaparecen. Comunicaciones radiales se saturan con mensajes de emergencia que no tienen respuesta. Agricultores trabajando hombro a hombro ven cómo de repente uno desaparece y el otro se queda, cumpliéndose las palabras de Jesús. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. En los hogares la escena es aún más íntima y desgarradora. Esposos y esposas que dormían juntos despiertan sobresaltados. Algunos ven que la persona a su lado ha desaparecido, dejando la cama vacía y las sábanas aún tibias. Gritos desesperados llenan las casas. ¿Dónde estás, amor mío? El eco de las palabras de Jesús se hace realidad. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro dejado. En unos hogares es la esposa la que desaparece. En otros es el esposo, dejando a su pareja con un vacío imposible de llenar. Las fuerzas del orden entran en pánico. Policías desaparecen dejando armas y patrullas abandonadas en medio de las calles. Soldados en sus puestos se esfuman en un instante, generando colapsos en bases militares y fronteras. El desconcierto es total. Nadie puede controlar el caos porque quienes tenían la responsabilidad de mantener el orden ya no están. Las familias son golpeadas en lo más íntimo. Padres buscan desesperadamente a sus hijos pequeños que ya no están en sus camas. Esposas corren por la casa, llamando a maridos que acaban de desaparecer frente a sus ojos. Hermanos abrazan ropa tirada en el suelo, gritando entre lágrimas al darse cuenta de que han perdido para siempre a sus seres queridos. Incluso en las iglesias la escena es desgarradora. En algunos templos, los pastores y muchos hermanos desaparecen gloriosamente, dejando bancas vacías, micrófonos cayendo al suelo y un silencio que se rompe con gritos de asombro. Pero no todos se van. Algunos creyentes que conocían la palabra, pero no vivían en santidad, se quedan paralizados en medio del templo, con las manos temblando y el corazón quebrado. El llanto y la desesperación se apoderan de ellos al darse cuenta de que han sido dejados atrás. Entre gritos desgarradores se escuchan voces clamando: «Señor, perdóname. ¿Por qué no me fui también? Lo sabía y no quise obedecer». Los templos se convierten en lugares de angustia insoportable. Asientos vacíos mezclados con rostros cubiertos de lágrimas, Biblias caídas en el suelo y clamores de dolor que llenan el ambiente. En otros templos, los pastores permanecen junto a la multitud que también se queda. Y allí, entre llanto y confusión, se escuchan los reclamos. «Pastor, ¿por qué usted no se fue? Nos dijo que todo estaba bien. Nos habló de prosperidad, pero no de santidad. El pastor, con el rostro desencajado, responde entre lágrimas: yo también me quedé. No viví lo que prediqué. Perdónenme. El caos invade los templos. Algunos caen de rodillas clamando a Dios. Otros lloran abrazados a Biblias caídas en los asientos. Las cámaras de transmisiones en vivo captan bancas vacías en segundos y chats inundados de mensajes que gritan: Jesús vino, nos quedamos. Las cadenas de televisión interrumpen su programación habitual. Presentadores con el rostro desencajado anuncian en vivo lo que ocurre. Millones de personas han desaparecido de manera repentina en todo el mundo. Aún no hay explicación. Cámaras muestran ciudades sumidas en el caos, multitudes corriendo, incendios desatados, aviones en llamas en los aeropuertos, carreteras bloqueadas por choques interminables. La confusión es global. Nadie entiende lo que ha pasado. Algunos hablan de un fenómeno extraterrestre, otros de un ataque masivo. Pero entre los que conocían la palabra de Dios, la verdad golpea con fuerza. Cristo vino por su iglesia y ellos se quedaron atrás. El arrebatamiento ha ocurrido. Cristo ha venido por su iglesia. Y aquellos que se quedan atrás comprenden con espanto que lo que siempre habían escuchado y despreciado es verdad. Mateo, Josías y Débora, en distintos lugares, con el corazón helado, no pueden dejar de pensar en las palabras de sus padres. Jesús viene pronto, y no queremos que se queden para sufrir la gran tribulación. Pero ya es demasiado tarde. Débora corre desesperada por las calles. Sus tacones golpean el asfalto mientras escucha el eco de llantos, sirenas y choques a su alrededor. Sus amigas han quedado atrás gritando sin rumbo, pero ella solo piensa en su casa. Sus ojos están enrojecidos, el maquillaje se corre por sus lágrimas y su corazón late desbocado. Cuando llega, empuja la puerta con violencia y grita: ¡mamá! ¡Papá! ¡Elías! ¡Esther! ¡Daniel! El silencio de la casa la golpea como un puñal. Solo escucha el sonido de sus propios sollozos rebotando en las paredes. Entonces ve a Mateo y Josías en la sala, abrazados contra la pared, pálidos, con los ojos desorbitados. Al verla entrar, ellos también rompen en llanto. ¡Se fueron!, grita Mateo golpeando la mesa con el puño. ¡Todos se fueron! Josías se cubre el rostro con las manos y dice con voz quebrada: nos lo advirtieron. Tantas veces nos lo advirtieron y no escuchamos. Débora se acerca tambaleando y cae de rodillas frente a ellos. Sus palabras salen entre sollozos. Yo me reí de mamá, me burlé de papá. Les dije que Jesús no vendría, y ahora no están. No están. El llanto de los tres llena la casa. Se abrazan con fuerza, como si quisieran consolarse, pero lo único que sienten es un dolor insoportable. Las palabras de sus padres parecen gritar en su memoria. Mateo, con voz quebrada, añade: yo estaba tan ocupado jugando al hombre, conquistando mujeres, viviendo en pecado. Y ahora, Ahora daría todo por un minuto más con papá y mamá. Josías levanta la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Hermanos, ya no hay vuelta atrás. El arrebatamiento pasó. Lo que viene ahora es la gran tribulación. Y nosotros estamos aquí. Débora se aferra a sus manos y grita con el alma desgarrada. Yo no quiero estar aquí. No quiero. ¿Cómo pude ser tan necia? La desesperación los envuelve. La casa que hace unas horas estaba llena de voces, de oración y de paz, ahora es un sepulcro de recuerdos, con camas vacías y ropa doblada en silencio. En ese abrazo de llanto y lamento, los tres comprenden que se han quedado atrás. El dolor de la ausencia es insoportable. Pero aún más terrible es la certeza de que los próximos días serán los más oscuros que la humanidad jamás haya vivido. Entre sollozos, Débora se levanta primero y grita: «Vamos a la iglesia. Tal vez allí encontremos respuestas». Mateo y Josías asienten con desesperación. Salen corriendo juntos por las calles caóticas. A cada paso ven rostros desolados, gente arrodillada en las veredas, familias abrazadas llorando, jóvenes corriendo sin rumbo. Sirenas de ambulancias y patrullas suenan sin cesar, mientras en el cielo las luces de incendios iluminan la noche. Cuando llegan a la iglesia que tantas veces despreciaron, la escena es devastadora. El templo está abierto, pero no hay culto, no hay alabanzas, no hay adoración, solo hay llanto. Decenas de personas están postradas en el suelo, golpeando las bancas, llorando con desespero, clamando en voz alta: Señor, perdóname, me quedé. Dame otra oportunidad. Ten misericordia de mí. Los tres hermanos avanzan temblando entre los cuerpos postrados. Reconocen algunos rostros, amigos, vecinos, compañeros de la escuela dominical. Todos con lágrimas en los ojos, suplicando lo imposible. Un hombre mayor, con la Biblia apretada contra el pecho, los mira y les dice con voz quebrada: «Se los dije, se los advertí tantas veces. Jesús vino y nos dejó». Débora cae de rodillas junto a él, gritando: «No puede ser. Yo pensé que era una historia, que no pasaría». Otra mujer se acerca, con el rostro hinchado de tanto llorar. Todos pensábamos lo mismo. Jugábamos con el pecado, posponíamos la decisión. Y ahora ya no hay más oportunidad. Josías, con la voz temblorosa, pregunta: ¿Y qué haremos ahora? ¿Qué nos espera? Un joven que llora en la esquina responde con rabia y dolor: La gran tribulación, eso es lo que viene. Sufrimiento, persecución, juicio. Nos lo dijeron, lo leímos, pero no creímos. El silencio vuelve a caer sobre la sala. Solo se escuchan los sollozos. Mateo, con la cabeza entre las manos, grita: «Yo daría mi vida por regresar unos minutos atrás y pedir perdón, pero ya es tarde». Entonces un anciano se pone de pie, con la voz firme a pesar de sus lágrimas: «Hermanos, ya no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos decidir es lo que haremos ahora. tendremos que ser fuertes. El anticristo se levantará, impondrá su sistema y su marca. Y aunque nos persiga, aunque nos mate, aunque nos torture, no podemos negarle a Jesús otra vez. Débora lo mira con los ojos enrojecidos y dice en voz alta: «No me marcaré con su marca. Aunque muera, esta vez no voy a negar a Cristo». Josías aprieta los dientes y asiente: «Moriré si es necesario, pero no me venderé al sistema del anticristo». Mateo levanta su mano temblorosa y agrega: «Fallamos antes, pero esta vez, aunque nos cueste la vida, nos mantendremos fieles». El templo entero responde con un murmullo de acuerdo. Entre lágrimas, todos levantan sus manos al cielo y claman juntos: «Señor, danos fuerzas para resistir. No queremos fallarte otra vez». Y en medio de la oscuridad que comienza a cubrir el mundo, aquellos que se quedaron atrás comprenden que su única esperanza es aferrarse a Cristo, aunque tengan que pagar con su propia sangre. Amados hermanos y hermanas, esta escena aún es profecía. El tiempo de la gracia todavía está abierto. Hoy Jesús sigue llamando con voz de amor: «Estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, vendrá». Seamos fieles a Dios ahora. Vivamos en santidad. No juguemos con el pecado. No pospongamos nuestra decisión. Que cuando el arrebatamiento ocurra, seamos hallados firmes, con aceite en nuestras lámparas, listos para encontrarnos con Cristo en las nubes.